Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este 15 de septiembre. Ya saben que vamos a estar juntos buena parte de esta mañana. Es el primer programa de la temporada después del descanso veraniego, de las vacaciones del pasado mes de agosto, y esperamos que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses podamos seguir compartiendo reflexiones, argumentos en torno a cuestiones que son, ya saben, de actualidad. Es un programa, Asturias al día, que es bastante previsible. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo que nos ocurre, con lo que ocurre en esta sociedad, y así van a ser los programas que tenemos por delante en esta temporada de Asturias al día. Hoy llegamos al programa 1880. Son unos cuantos programas que quiero agradecer ya en este primer programa, la colaboración que encontramos en todas las personas que vienen a opinar, que vienen a charlar con nosotros aquí a la radio y a la televisión pública asturiana. Les agradezco mucho, son la parte fundamental en realidad de este programa de opinión, de tertulia, de conversación que queremos tener cada mañana y cada día. Hoy me acompañan personas que ya conocen porque vinieron a lo largo de los últimos programas, de los últimos tiempos. Son Beatriz Ejido, que es sindicalista de Comisiones Obreras en el Suroccidente, es Flor Tejo, de Mujeres la Escandalosa, de Oviedo, y es Diana García, que es periodista. Con ella queremos charlar, queremos escucharles sobre cuestiones que tienen, como les decía hace unos segundos, que ver con la actualidad, y hoy uno de esos asuntos de actualidad pasa necesariamente por lo ocurrido ayer domingo en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, etapa que concluyó a 50 kilómetros de meta. Es decir, ya supongo que saben todos ustedes que los ciclistas no pasaron por las calles de Madrid debido a las protestas pro-palestinas que se venían repitiendo en distintas etapas, o que se repitieron en distintas etapas de esta Vuelta Ciclista a España. De hecho, la organización de la Vuelta cancelaba esta última etapa por el centro de Madrid después de que manifestantes pro-palestinos cortasen y bloqueasen varios tramos del recorrido, donde ha habido lanzamiento de objetos y cargas policiales. Así que la 80 edición de la Vuelta Ciclista a España terminaba de forma más o menos abrupta, unos 56 kilómetros de la meta, debido a esas protestas de la ciudadanía, protestas pro-palestina ante el genocidio que se está cometiendo en ese territorio, en la franja de Gaza. Desde primera hora de la tarde, centenares de manifestantes coreaban "No es una guerra, es un genocidio", entre otras consignas, mientras la policía revisaba los palos de las banderas para verificar que no se portaba en su interior ningún elemento peligroso. Y bajo el lema "La única meta, Palestina libre", el comité palestino del movimiento de boicot, desinversión y sanciones había convocado a través de las redes sociales protestas pacíficas en varios puntos del recorrido de esta 21ª y última etapa, habitualmente un paseo por Madrid en honor al ganador, el ciclista danés Vingegaard, pero se fue calentando el ambiente hasta que comenzó la invasión de las calzadas, que imposibilitaron el normal desarrollo de esta prueba deportiva, para la que se habían desplegado a 1.100 agentes de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil. Toda esta situación generó, como también se pueden imaginar y como sin duda ya saben, pues cierta controversia política. Entre otras cosas, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responsabilizaban directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de haber permitido e inducido las protestas contra Israel y a favor de Palestina. A juicio de Feijóo, la suspensión de la Vuelta ha supuesto un ridículo internacional televisado en todo el mundo. Ese mismo día, ayer, el presidente Sánchez, en un acto en Málaga, por la mañana hacía referencia también a la Vuelta Ciclista para manifestar su reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también su admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina. Pues así viene este día. De hecho, hoy 15 de septiembre, lo del curso político ya comenzó hace semanas en algunos casos, pero hoy, por ejemplo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha citado a todos los diputados y diputadas en el Congreso y el Europarlamento y a los senadores de su partido. Es una reunión de la denominada interparlamentaria que se va a celebrar en la sala Ernest Lluch del Parlamento Español y está prevista para las 12 del mediodía. El objetivo del encuentro, según hemos visto en distintos medios de comunicación, pasa por poner sobre la mesa algunas de las líneas por las que quiere el Gobierno que discurran los próximos meses en el marco parlamentario. Entre otras cosas, y algo que parece ya también prioritario, es el asunto de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2026. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se va a reunir este lunes con la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para implicar a todos los cargos de la formación en la estrategia del Partido Popular para esta nueva temporada política, para lo que queda de este año 2025 y también en lo que queda de legislatura. Va a estar, por ejemplo, en esta reunión de la Junta Directiva el presidente del Partido Popular Asturiano, Álvaro Queipo. Ya saben también que la actividad parlamentaria en la Junta General del Principado comenzó el pasado 1 de septiembre, lo hizo además con nuevas comparecencias de la Comisión de Investigación del Accidente Minero de Zarreu, una comisión que marca también el devenir de este curso político, y de hecho ya la próxima semana también está sobre la mesa la convocatoria del debate de orientación política en Asturias, del debate sobre el estado de la región. De hecho, el presidente del Principado se va a reunir, por otra parte, en los próximos días en Bruselas con los comisarios europeos de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, y de Cohesión y Reformas, Rafael Efito. Con este viaje, el jefe del Ejecutivo Regional pretende tejer alianzas en el entorno comunitario en sectores estratégicos para el futuro de Asturias, como la industria de la defensa, la agricultura y la pesca, por poner algunos ejemplos. Política, por tanto, en el primer programa de la temporada Asturias al día, pero también otros asuntos. Hoy queremos tener opiniones en torno a una reforma que está generando ya también diversidad de opiniones. Me refiero a la nueva ley antitabaco. La consejera de Salud asturiana, Concepción Saavedra, se refería hace unos días a esta reforma de la ley de tabaco aprobada por el Consejo de Ministros, que contempla, la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos hosteleros, y ha indicado que es un avance dentro de lo que es la prevención. La consejera Saavedra considera además que esta reforma no va a suponer un problema para la hostelería, y lo hacía precisamente en respuesta a estas declaraciones a las críticas que se escuchaban también días atrás lanzadas por la patronal OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias, que expresaban ya su rotundo rechazo a esta reforma de la ley al considerar que la medida es desproporcionada, innecesaria e ineficaz. Pues estos son los asuntos que vamos a tratar hoy, como les decía ya hace unos minutos, con Beatriz Ejido, con Flor Tejo y con Diana García.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con la otra parte fundamental de Asturias al Día, que es Amor Argüelles, ya saben, en la realización técnica, en el control de sonido. También saludos de Amor Argüelles para todos ustedes. Saludamos ya a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias.
A ti por volver a invitarnos y por volver a estar aquí. Yo quiero, perdóname.
Sí, por supuesto.
Quiero poner en valor, y creo que debemos hacerlo, ya que es el primer día, estos programas. Creo que hay un programa como este que tiene que estar en la radio pública, y el que exista, donde se da voz a todos los sectores, a todas las realidades de Asturias, políticas, sociales, culturales, artísticas, me parece que es muy importante. Que tú estés al frente también es muy importante, al menos para quienes te conocemos, y creo que hay que decirlo también, creo.
Bueno, pues gracias. Gracias por el halago. Flor Tejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? Buenos días.
Hola, estupendamente. Me encanta participar el primer día en este nuevo curso que se va a iniciar, un nuevo curso tanto político como cultural, en la sociedad, que se presenta muy expectante, y me gusta mucho estar otra vez aquí contigo, con mis compañeras y contigo, porque bueno, eres una persona muy luchadora y una persona muy abierta a distintos temas, y es un placer el participar en esto.
Gracias, gracias, Flor. Diana García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, bien. Me sumo a estas palabras, ¿no? Y no te pongas colorado, pero sí, es una satisfacción, ¿no? Tener un programa así en la radio pública, en los medios públicos, y que además el equipo de los que te has rodeado, ¿no? De colaboradores, es increíble, porque hay mucha gente que viene a tu programa y es una puerta abierta a la reflexión, al análisis y a compartir, a crear puentes de comunicación entre nosotros. Así que muchísimas gracias. Con cierto nerviosismo, con este empiezo del curso, con tantos deberes, tantos temas que tenemos por delante, pero bueno, hay que contribuir a este análisis y a contribuir a un mundo mejor.
Claro. Bueno, pues muchas gracias por vuestras palabras. El verano bien, ¿no?
Bien, los veranos habitualmente suelen ser buenos, estar bien, tener la suerte de tener un trabajo y poder permitirnos tener vacaciones, algo que no todo el mundo tiene, hay que decirlo, porque claro, analizamos siempre desde la perspectiva nuestra, que a veces somos un poco privilegiados o privilegiadas. Entonces los veranos, para quienes estamos en este lado y en este lugar, son mucho mejores que para quienes están pues en una situación mucho más precaria, con un montón de problemas. Pero bueno, yo, el mío, no me puedo quejar, la verdad, bastante bien.
Diana, ¿en tu caso?
Ah, bueno, yo he pasado un verano en Asturias fantástico, recibiendo hijos que tengo fuera estudiando, con muchas visitas, he estado en romerías, en conciertos, en fiestas, en manifestaciones. Ha sido un verano intenso, y que bueno, Asturias es preciosa y tenemos que cuidarla, ¿no? Y sí que se terminó este verano con los incendios, que ha sido, pues, te crea una, ¿no? Porque bueno, que siempre presumes, ¿no?, de este paraíso natural, esas amenazas que venían desde Castilla y León, desde Galicia, y que en propia Asturias, ¿no?, con este fin de verano así, ha sido un poco preocupante, y que ahí que tenemos también que reflexionar, ¿no?, sobre qué medidas tomar para que no vuelva a repetirse.
Bueno, y Flor, en tu caso, ¿qué tal el verano?
Pues un verano estupendo, un verano lleno de complicidad, lleno de amor, de salidas, de cite, de paseos, de estar con mi pareja, por fin. Estoy encantada. Yo quería resaltar...
Sí, enamorada.
Sí. Y yo quería, y eso, bueno, que según ha dicho Fijo, las vacaciones están sobrevaloradas. Y ya le vale decirlo a una persona que está reflejada, y para mí queda siempre, y es algo que voy a recalcar muy a menudo, que aparecía en una foto con un narco pasándose las vacaciones con él, pasando los fines de año en Portugal, bueno, en fin. Queda retratado. Me gustaría destacar dos cosas. Una de los incendios, que pavorosos, lo que viene a demostrar que necesitamos que la prevención sea fundamental en la gestión del territorio. Y después, la gente que no cree en el cambio climático, que dice que no es cierto, que es algo que es una anomalía lo que pasa. A mí me dejó sorprendida porque, por ejemplo, el 15 de agosto precisamente me pilló esta ola de calor, que en Oviedo estábamos a 40 grados, en la calle a las 2 de la tarde, y era como un desierto, no había nadie. Y era, bueno, yo llegué tipo medusa a casa, no podía ni caminar, me ahogaba, era terrorífico. Con lo cual, debemos tener en cuenta que el cambio climático ha venido para quedarse.
Bien. Bien, bien, bien. Los incendios, por cierto, porque publicabas un artículo, Beatriz, hace ya unas semanas, ¿no?, en agosto, donde abordabas precisamente esta cuestión. Vienes del suroccidente, vives en el suroccidente, ¿eh?
Para quienes lo vivimos allí fue horrible. Bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que quienes estamos allí además tenemos la obligación de hacer una reflexión, porque somos las protagonistas, los protagonistas, tristemente. Antes escuchaba al alcalde de Cangas, que estaba aquí en el espacio informativo, pues hablar sobre el tema. Claro, es que no queda otra. Y yo lo que hacía en aquel artículo que tú mencionabas y que publicaron en La Nueva España, hacer un análisis de la situación, de cómo vivimos y qué es lo que tenemos en el suroccidente, porque al final los incendios no es una cuestión aislada que surge porque sí, es una consecuencia del cambio climático, como decía Flor, pero de muchas más cosas, de una realidad que tenemos. Yo soy de un de pueblo, de un pueblo de Castilla, y al final esa realidad es casi similar en casi todos los sitios. Uh-huh. Da igual que seamos de Castilla, de Andalucía, tal. Cuando eres nena, neno, tú sabes que tienes que marcharte porque la vida allí no tiene más futuro, a no ser que quieras dedicarte a un trabajo que ha sido muy duro y muy complicado hasta hace poco, porque ¿quién quiere dedicarse a trabajar 24 horas al día los 365 días del año en algo? Como son los agricultores, los ganaderos, que no tienes unos permisos, que no tienes unos descansos, que no tienes garantizadas ni siquiera la subsistencia, porque dependes de la climatología, de que venga un mal año, de tal. No sabes lo que va a ser de ti. Aunque te guste, aunque quieras tener esa vida, decidirte por ello y elegir entre eso, o la certeza, entre comillas, de irte a una ciudad a vivir lo que yo llamaba el sueño urbano, ¿no? El dorado urbano, de que nos hicieron creer que en la ciudad la gente vivía mucho mejor porque tienes un sueldo fijo, porque tienes tus permisos, tus vacaciones, tus... Eso tampoco es cierto. Hemos visto cómo la vida urbana es muy complicada, se ha dejado a la mitad de la gente por el camino, llegar a final de mes es complicado, los alquileres, etcétera. Pero bueno, independientemente, eso fue lo que pasó. Y ahora convencernos de que tenemos que volver y que vivir en los pueblos es fácil, o sea, que se puede y es viable, muy complicado. O sea, es viable, pero ¿cómo? ¿Cómo es viable? ¿Yo voy a renunciar a qué? ¿Cómo vivo en un pueblo? Yo vivo en un pueblo, ¿eh? Pero vivo en un pueblo porque soy una persona que tengo un sueldo de un sistema público de salud. No vivo de vacas, de ganaderías, de tal. Que cuando uno tiene una explotación muy grande y muy productiva es fácil, pero eso suelen ser los menores, ¿eh? Entonces, claro, quieres volver, vale, yo vuelvo al pueblo, a los más alejados, que son los que más necesitan, y la red de telefonía móvil, complicada, los accesos, complicados. Afortunadamente, lo mejor que tenemos en los pueblos son los servicios públicos, y eso hay que decirlo. La sanidad pública en medio rural funciona mucho mejor que la urbana. Nosotros tenemos la suerte de llamar, ir a un centro de salud y que te atiendan. Tenemos centros escolares hasta 16 años en Allende, por ejemplo, yo vivo. Tenemos el bachiller en Cangas del Narcea. Quiero decir, eso sí existe. La ayuda a domicilio funciona, los recursos públicos funcionan, pero claro, tenemos que vivir de algo, porque al final tenemos un sector muy feminizado como la ayuda a domicilio, con mujeres con unos sueldos muy precarios y que viven allí porque no les queda más nada, porque es el complemento de algo, porque tienen otro tipo de ayudas. Los sueldos de calidad y que nos permitan vivir como queremos de verdad son muy escasos, con lo cual, pues la reflexión es que igual no podemos eliminar todo lo industrial del suroccidente. Es que están terminando de cerrar y de desmantelar todo lo que era la antigua central térmica y no hay nada decidido en ese solar. Es que las promesas de que había enfrente una antigua residencia para los trabajadores de la central térmica y que se iba a instalar con un coworking y no sé qué, aquello es todo humo. De momento no hay ninguna inversión fija que nos garantice nada. Que se va a hacer una central, no sé qué, que algo relacionado con el agua que va a generar mucha energía, puestos de trabajo temporales. Luego, y si tenemos, para terminar, certezas económicas que nos garanticen que se pueda vivir con calidad en el suroccidente y en cualquier sitio, si queremos que la gente vuelva a vivir allí.
Te entiendo muy bien, porque yo, sabes, también vivo en un pueblo.
Claro, y quienes vivimos allí...
No tan alejado.
No, pero pero nos sentimos, quiero decir, nos identificamos con esa cosas, realidad. Yo creo que sí,
Se ven las cosas.
Sí, si me permites, el otro día estaba viendo el debate de la Comisión Europea. Estaba hablando la presidenta de la Comisión y nombró Genestoso.
Sí,
dijo
por los bomberos,
¿no? Y el análisis también de que bueno, que esto es un problema no solamente de una zona concreta de claro. Asturias, sino y la necesidad de esa colaboración con otros países, con otras regiones. Y bueno, por lo visto ayer o estos días Barbón estaba hablando con Galicia, ¿no? Para no hablar de partidos, sino hablar de problemas que nos atañen y que no hay fronteras entre las regiones ni entre, fíjate,
no,
en este
hemos
caso.
Visto, ¿no? Los
bueno, pero yo creo sí, pero yo creo que lo que ha puesto de manifiesto estos incendios terribles es el desastre, que no hay una gestión decente. ¿Qué pasa tanto en Extremadura como en Galicia y como Castilla La Mancha? Todo esto es donde los gobiernos que tienen son del PP, y entonces no tuvieron una prevención, no supieron hacer frente a la última hora. Encima quieren pasar la pelota, que la culpa, como siempre pasa en este país, es de Sánchez. O sea, ha sido una gestión desastrosa. Gracias, gracias. Y eso que dicen, que Yo vi al presidente de Galicia diciendo, menos mal que el pueblo salva al pueblo. No es cierto, no es cierto. Menos mal que estaba el ejército, menos mal que estaban los bomberos. Y recordar cómo están los bomberos forestales, que no están infravalorados, no están pagados. Se les contrata por 3 o 4 meses y después tiene... Yo escuchaba a los bomberos de Madrid, tanto que sale la señora Ayuso diciendo que funciona muy bien su comunidad, diciendo que ellos tenían que buscarse un trabajo como albañiles, como fontaneros, como fuera, porque no tenía nada más que los contrataban por 3 meses. Entonces, estos incendios ha puesto de manifiesto la gestión nefasta de todas estas comunidades gobernadas por el PP. Y después, que hay que cambiar, que no se puede dejar el éxodo de este rural, que sobre todo en Asturias, por ejemplo, se vivió durante los años 60, donde la panacea estaba en las ciudades. Ahora se ha tornado todo eso contrario. Entonces, claro, los pueblos están abandonados. Esa también es una consecuencia de al no cuidar los montes, no haber animales, es de los incendios. Pero habría que pensar qué hacemos para que la gente vuelva otra vez, porque mucha gente está volviendo a los pueblos, pero teniéndolo como una segunda residencia, es decir, que trabajan telemáticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Somos un país agrícola. Y eso lo hemos olvidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos otra vez volver a incentivar a las personas que están trabajando en los pueblos, en las aldeas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la leche que se trae de Francia, que se trae y las personas que se dedican, que tienen ganadería, muchas veces la tienen que tirar? ¿Qué pasa con las... Se habla mucho de los alimentos de cercanías, que es importante. No se tienen en cuenta. Se prefieren comprar, que sale mucho más barato, a Marruecos, o que es lo que hacen los grandes multinacionales, los grandes supermercados. Entonces, hay que dar una vuelta a todo eso. Esto tiene que cambiar y tenemos que darnos cuenta de que somos todavía un sector donde la agricultura es y la ganadería debería ser primordial.
Bien, bueno, seguramente muchas de estas cosas que acabáis de decir volverán al programa, en futuros programas, ¿no? Vamos a lo que tenemos sobre la mesa, Diana. Vuelta a España, la situación en Palestina.
Bueno, la situación de Palestina es terrorífica, ¿no? Cuando cada vez que dicen han muerto 20 personas de hambre, es que el hambre no es algo como cae una bomba y se mueren. El hambre es un deterioro generalizado de las personas que están en esa situación de asedio, de sed, de destrucción total emocionalmente, ¿no? Se les está constantemente movilizando, cambiando de sitios. Les ves en esos trayectos, en unas carreteras, con unos carros, llevándose todo encima para instalarse en unas zonas. Y algunos de ellos dicen, es que no tenemos ni fuerza para poder movernos. No sabemos ni a dónde ir ya de la desesperación, ¿no? La situación de Gaza, bueno, pues se ha complicado muchísimo. No solo Gaza, también hay que mirar Cisjordania, donde están atacando, donde están los colonos haciéndose... pues los jefes, ¿no?, de los territorios, asaltando casas de palestinos. La situación está en... desde aquí siempre se me ha oído que la población civil, que todos tenemos una responsabilidad y que podemos actuar. Y bueno, pues se ha visto en esta última vuelta cómo ha reaccionado mucha parte, no voy a decir toda España, pero mucha población, mucha gente que ve que ya no puede soportar, ¿no?, lo que cada día nos dan los informativos y estamos escuchando a través de los medios de comunicación, ¿no?, y que la comunidad internacional tarde tanto en reaccionar o que los gobiernos le hagan frente a este Netanyahu y a sus secuaces y a sus apoyos, ¿no?, internacionales que tienen y que tenemos que seguir luchando. Yo estuve en las manifestaciones, concentraciones hace 2 años en la vuelta en Gijón y éramos 5 o 6 personas o qué puedo decir, 30 con banderas, con alguna pancarta y bueno, y estuve en las de Avilés, no sube el Angleru, pero sí estuve en las de Avilés, ¿no? Y bueno, yo he visto una transformación de la gente, ¿no? Una suma también de me sorprendía ver pues personas normales o que yo qué sé, que veías que se encaraban a los policías como si los policías fuesen los que estaban asesinando en Gaza, ¿no? Y yo decía, bueno, hay que también educarnos en la protesta. Tenemos derecho a la protesta, por supuesto, y a manifestarnos. Y hay que tensionar cuando los gobiernos o las instituciones no actúan de acuerdo a lo que es el sentir general o a esas necesidades o a esas denuncias que hace la población civil. pero también hay que tenerlo, hay que hacerlo con precaución, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que vi el despliegue policial que se hizo aquí en Avilés, no sé el de Madrid, porque se está cuestionando el de Madrid, pero había un despliegue policial impresionante cuando fue aquí en Avilés. Yo no sé si, bueno, llegaron policías, ¿no? Se iba como, si la vuelta empezó a salir a 1:30, ya estaban allí concentrados a 11:30, 12:00 las personas, ¿no?, que querían manifestarse. Y al principio pues casi no había policías y empezaron a llegar, hasta que intentar ya acordonar porque cuando empezaron a llegar los automóviles, yo no sé cómo ha sido en Madrid, que me imagino que sería casi como lo mismo, ¿no? Cuando empezaron a llegar los automóviles, pues empezaron a intentar cerrar la carretera para que no se pasase. Hubo un momento en que se paró, pero luego ya empezaron a llegar más y más policías, y esa tensión, esa posible entre la policía y los que quieren cortar la carretera, manifestarse más allá de estar con una bandera o con un cartel, pues genera pues eso. Y ves que hay gente que tiene también muchas ganas como de enfrentarse a la policía, porque yo lo he visto, gente que se planta allí, la autoridad llamando la atención y resistiéndose a quitarse de allí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora vamos a ver tanto ruido, tanto de... ahora, pues el PP va a acusar al PSOE y a Izquierda Unida, Podemos, a toda la izquierda, de que se haya paralizado la vuelta. ¿La vuelta por qué se paraliza? Pues se paraliza por una realidad, por una impotencia de la población, de las personas que ven que se están cometiendo atrocidades en el mundo y que tenemos que pararlo, porque si no, si permitimos que Israel siga matando, siga asediando, siga impidiendo que una flotilla o que llegue la ayuda humanitaria a esa zona, estamos contribuyendo a que este mundo acabe siendo un infierno, como lo que está viviendo en Gaza. ¿Y cómo podemos actuar? Bueno, pues la protesta es una de las medidas que podemos tomar. Ahora yo el guante se lo paso a los políticos, seamos responsables y miremos cómo se puede actuar. ¿Cómo podemos, desde las instituciones públicas? La Comisión Europea parece que ya ha empezado a dar ciertos pasos, pero tenemos que dar más pasos. Hay que presionar en todo lo posible a Israel. Ahora se está hablando ya de que, bueno, en algún debate aquí tuvimos que si participaba en Eurovisión o no Israel, pues tendremos que evitar que Israel vuelva a competir en Eurovisión. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo lavar la imagen de un gobierno que está cometiendo atrocidades. Si en su momento que Hitler cometía las atrocidades y el gobierno, los gobiernos eran indiferentes, ahora mismo la sociedad civil no es indiferente a lo que está pasando, porque ha costado mucho, 2 guerras mundiales, para tener un sistema internacional que asegure nuestros derechos, y eso está en juego.
Flor.
Yo me gustaría destacar varias cosas. Primero, las protestas y las manifestaciones no son violentas. Manifestarse con una pancarta, con una bandera, no es violencia. Y después, si las manifestaciones no incomodan, realmente no sirven para nada. Cuando siempre se hace, por ejemplo, el 1 de mayo, algo delante de ministerios o algo de eso, para llamar la atención, porque si no, ya me dirás. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunas personas que utilizaron o que tiraban cosas a la policía o eso, pero me parece completamente el despliegue policial que se hizo, por ejemplo, yo lo vi en Madrid, sumamente exagerado. Nuevamente tiene que ser la población civil la que da el paso para que se tomen medidas. Eso es tremendo. Es tremendo lo que está pasando, porque lo que está haciendo Israel, que participando en la vuelta ciclista, lo que ha querido es blanquear su imagen con un equipo que no olvidemos que el dueño de ese equipo es un canadiense israelí, que se dice, él se presenta como embajador de Netanyahu y dice que es su íntimo amigo. Lo único que hicieron fue quitarse las letras de Israel del pecho. Siguieron. Entonces, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Porque la vuelta ciclista no se tenía que haber permitido, en primer lugar. Eso, la UCI o la dirección de la vuelta ciclista o quien sea. Y se hubiera evitado eso. Una vez que ven lo que pasaba, que empezó en el País Vasco, tenían que haber tomado medidas. No la improvisación que yo vi ayer, que a mí, por ejemplo, el ciclismo me gusta, imagínate, ahora con todo eso, pues continué viéndolo. Esa improvisación, se corta por aquí, no se va, se van a hacer por allá, volviendo locos a los ciclistas. No, eso no es así. Es que vamos, la culpa no es contra ellos, no se luchaba ni contra los que participan en la Vuelta Ciclista a España. Y después, a mí me llama la atención que el deporte, que siempre dice que sus valores son el respeto, la solidaridad, el compromiso, el ayudar, ¿dónde quedó? Porque los ciclistas podían haberse plantado y haber dicho, hasta aquí llegamos. Pero bueno, y después, ¿cómo se va a consentir que yo he escuchado Ayuso diciendo que los violentos, que las personas que se manifestaban eran ayer, eran violentos que pertenecían a ETA? Dios mío, ¿cómo se puede? ¿O cómo se puede decir Almeida, escuchar y decir que no es un genocidio? Almeida hace poco que ha sido padre. Tendría que ver las imágenes de los niños que mueren por el hambre, porque lo que está haciendo Israel es utilizando la hambruna como un arma de guerra, y es catastrófico la cantidad de niños y de niñas pequeñitos que están muriendo. A ver lo que me dice el señor Almeida, que tiene a su niño muy ricamente en casa, diciendo que no es un genocidio. Es que te enerva ver todo lo que está pasando, y es un punto, yo creo que ha sido una inflexión. A partir de ahora, me imagino que los países europeos tomarán cartas en el asunto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho, a pesar de Feijóo y de Tellado y todo eso, de que dice que España hace el ridículo en Europa. Por favor. Pero ¿para cuándo vamos a tener una oposición decente, una oposición que haga oposición, que sepa que lo que está pasando en ese país, lo que está pasando en Palestina, no es una guerra, es un genocidio? Es algo que tienen que tener claro. Y yo estoy muy orgullosa de lo que ha dicho el presidente Sánchez, diciendo, yo aplaudo todo lo, como ha salido la población, yo aplaudo todo lo que están haciendo. Porque si no, ¿qué es lo que nos queda? Claudicar. Debemos seguir luchando para que Israel... Porque ¿qué se pasó cuando Sudáfrica, cuando la apartheid? Se les negó y se les aisló. ¿Qué pasó cuando Rusia? ¿Por qué no pasa? Sabemos que Israel tiene muchísimo poder, tiene dinero. Pero si no nos plantamos cara, si Europa continúa siendo ahí, y después, claro, Israel está apoyada por Estados Unidos. Mal vamos, ¿eh? Mal vamos como no se toma una situación. Pero yo estoy muy orgullosa de haber participado en esas, que a muchos de esta mesa los he visto también, en todos los actos y en todas las reivindicaciones que se hacen a favor de Palestina.
Beatriz.
Bueno, yo creo que evidentemente hay un genocidio, digan lo que digan. La cuestión es que cómo se gestiona internacionalmente, cómo funcionan las leyes, la solidaridad y lo que se actúa, ¿no?, contra Israel. Y yo creo que ese es el problema, porque siempre que hemos visto alguna guerra, algún conflicto de este tipo, pues la ley y los países actúan, ¿no?, aislándolo con medidas de sanciones, de bloqueos, etcétera. En este caso, pues vemos la impunidad. Yo creo que eso es lo que más ofende. Ofende la respuesta totalmente desorbitada, porque no olvidemos que el conflicto se originó, bueno, pues un ataque de Hamas que todo el mundo ha condenado, digan lo que digan desde la derecha y tal. Yo creo que quedó claro, y además el otro día acusaban al presidente, que no vengo yo aquí a defenderlo tampoco, pero lo acusaban de que no decía, no había condenado el ataque de Hamas, y así. No es verdad, lo primero que dijo fue eso, ¿no? Pero no sé si fueron 1.800 muertos, que igual estoy exagerando, en aquel ataque de Hamas, es que llevamos más de 62.000, ¿eh? Sí. Y entonces esto, había un ejemplo muy gráfico que a mí me llamó mucho la atención, es como cuando hubo un atentado hipercore de ETA, ¿os acordáis? Bueno, nos acordamos quienes tenemos muchos años, y de repente pues imaginamos que la respuesta contra ese atentado hubiera sido bombardear el País Vasco. Porque hay una banda terrorista que comete un atentado, y entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a cargarnos el País Vasco, toda la población civil, la sociedad, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con el tema. Habrá quien los defienda, quien los, como pasaba, ¿no?, en la realidad de aquel momento en España, porque bueno, veníamos de una situación de reivindicaciones y tal, que en ese contexto había surgido esa banda, como surgió en Palestina, porque jamás tiene un origen, y yo entiendo que puede molestar, pero es que lo que lleva sufriendo el pueblo palestino no es de ahora, es que vamos viendo cómo va disminuyendo su terreno, su población, sus dimensiones, todo. Entonces yo creo que esa impunidad de ver cómo están acabando con un pueblo y que nadie hace nada, y luego no es que solamente nadie haga nada, es verdad que Netanyahu está un poco más que huido de la justicia, que como deje es el presidente, le va a caer la del pulpo, tendrá que largarse fuera del mundo, ¿no? Pero mientras tanto ahí se atrinchera y ahí sigue con sus 13. Y luego no olvidemos así otro presidente que está chiflado, evidentemente, Trump, entre comillas, diciendo que era una zona buenísima para hacer un resort, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? De que queremos expulsar a una población para quitarnos un problema de encima. Ellos ocupar todo el territorio y encima tener un montaje allí de hoteles, de no sé qué. De, bueno, pues al final es una cuestión económica, para repartirse lo poco que queda entre sus amigos. Y entonces unos por otros acaban con ellos. Hablabais de los niños muertos, más de 150 niños muertos por hambre en este año, estamos en el 2025.
Pero no solo que estén muertos, es que ahora
es
mismo...
¿Cómo mueren?
El
es
déficit, que tenemos, exactamente. Esas personas, esos niños, lo sabemos, ¿no? Que tienen después el pasar una etapa de cuando estás formándote, tus huesos, tu cabeza, todo se ve afectado porque no tienes una adecuada alimentación.
Y ya
no hablamos de lo emocional. El estado de esos niños, ver que han bombardeado las escuelas, los hospitales, los sitios, sus casas, que viven en una situación de precariedad desde hace meses.
20 meses.
Mira, yo hablando una vez con un palestino que acababa de salir de la franja, me decía, es que acababa de llegar, ¿no? Y estaba tan impresionado porque decía... cogí el coche cuando pudo salir, a los 5 minutos llegó a Israel y estaban niños jugando en la playa y decía, es que mis sobrinos están muriendo de hambre y yo estoy viendo a niños en la playa a 5 minutos de donde estaban mis sobrinos muriéndose de hambre. Es que ¿cómo puede asimilar eso, no, el mundo? ¿Cómo puede asimilar eso
en la realidad que tenemos?
En la realidad que estamos.
Es verdad. Que
entonces,
no podemos
es una situación...
Sí, perdón, y terminar ya, porque quería comentar algo sobre la vuelta ciclista, que no dije nada. Yo creo que la desobediencia civil es un arma que tenemos para poder movilizar. Y cuando el Estado no está a la altura, cuando las leyes no están a la altura, y cuando se cometen injusticias como esta, la desobediencia civil es lo que nos queda a la población. Es que no hay otra manera. Es que es una forma totalmente lícita, entre comillas, de movilizar, de reivindicar y de romper con aquello que no se está rompiendo. Es decir, es verdad que España parece como que es el motor, digamos, de esta pequeña revolución europea en contra de Israel, porque no hay otra manera. Y así estamos viendo que desde la Unión Europea se está empezando a dar pasos, pequeños bloqueos, pequeños... Pero es que hay que hacerlo. Y la desobediencia civil en las vueltas ciclistas y en cualquier sitio. Yo, además, como representante sindical, creo que es lo que nos queda cuando no hay otra forma de decir aquí hay que cambiar las cosas. Eso por aquí no se puede, ¿no? La impunidad, que parece que estamos volviendo a aquellos estados, ¿no? de donde la sociedad tenía que aceptar, volvemos a la Edad Media, donde había unos señores que dictaban las normas y los demás teníamos claro que no había nada que hacer porque quien mandaba, mandaba y los demás callábamos. Hombre, no. Creo que por eso está justificado.
Ya muy breve, si queréis.
A mí me llama la atención, me pone que soy incapaz de seguir viendo las imágenes de esos niños famélicos que solamente son costillitas, que tienen a lo mejor 7 u 8 años y parece que tiene 1 año, 2 años, con unos ojos desorbitados. Es que es tremendo, tremendo esa imagen que se los ofrece por el hambre, pero es algo inaudito. Se está haciendo una limpieza étnica, y no solamente los niños, sino las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, se está acabando con ellas. Y eso se está permitiendo. Europa está permitiendo eso. Y es por lo que la población civil, por lo que la ciudadanía, nos estamos levantando y estamos diciendo basta ya. Y España, en ese sentido, es una punta de lanza para ver si otros países europeos se dan cuenta, siguen nuestro ejemplo y podemos de una puñeterísima vez, por emplear otra palabra mucho más fuerte, a que ese Netanyahu acabe encarcelado, que es lo que se necesita.
Ahí está. Bueno, Sudáfrica es el país que ha lanzado, ¿no?, todas las medidas judiciales para que realmente haya un proceso y se defina esto como genocidio, que está siendo también un... No solo, porque a veces solo hablamos de Europa, como que sí, somos el ombligo del mundo. Sí. Hay muchos países, y en Naciones Unidas hace poco se ha votado y se ha establecido que haya dos estados, que se reconozca el Estado palestino por una amplia mayoría, aunque haya grandes potencias como Estados Unidos que haya votado en contra. Y decir que las movilizaciones no solamente están en España, aunque nos podemos sentir ¿no? Y que ahora estamos en la prensa internacional por las movilizaciones. En el Reino Unido han detenido a 800 personas por movilizarse por el tema de Palestina. Y en Estados Unidos se está persiguiendo a estudiantes por haberse movilizado en las universidades. Hay un movimiento internacional de la sociedad que no, civil, que no admite lo que está ocurriendo y que está luchando contra ello.
Bueno, tendremos más días para seguir hablando de este asunto que me imagino no va a terminar en el
día de hoy. Y nuestro reto será detener a Netanyahu, que la Corte Penal Internacional ya ha lanzado una orden de detención y claro, que realmente ese será nuestro objetivo, ¿no? Que no se vuelva, que no pueda parecer impune estos delitos.
Bueno, pues vamos a por otro de los temas, y quería empezar contigo, Beatriz, porque trabajas en la sanidad pública, ¿no? Como decías, hay una decisión del Consejo de Ministros para reformar la conocida ley antitabaco, que quiere dar una serie de pasos más allá. Estamos hablando mucho de no poder fumar en las terrazas, o que se pueda multar a los padres de los menores a los que se pille fumando, ¿no? ¿Es necesario, desde tu punto de vista, ir un poco más allá con estas medidas antitabaco?
Te voy a contestar con una noticia que escuchaba esta mañana en las noticias aquí en la RPA. El número de mujeres que mueren o que sufren cáncer de pulmón es mayor que tienen cáncer ginecológico. Lo escuchaba hoy, era un dato que salía hoy. Cáncer de pulmón en mujeres. En hombres ya seguramente tendrán otras cifras. Es decir, ¿hay algo que justifique no luchar contra el cáncer o contra las muertes que se producen por tabaco? Porque bueno, el cáncer puede tener otros orígenes. Estamos hablando de cáncer de pulmón
relacionado
por el consumo de tabaco, que puede ser gástrico, puede ser de otros tipos, ¿no? Es decir, yo creo que cuando estamos hablando de salvar vidas humanas y de prevenir, no solamente es las muertes, es el sufrimiento, es el coste económico que supone también todo lo que es el diagnóstico, todo lo que... Bueno, la prevención está genial. Cuanto más aumentamos en diagnóstico, prevención, perfecto, pero los tratamientos y las muertes, que al final es lo que hay que intentar evitar, yo creo que está justificado. Es que llevamos con este tema de la ley antitabaco, que cada vez que se da un paso más allá es la misma polémica. Yo recuerdo cuando íbamos a las discotecas y teníamos aquella nube de humo encima, porque allí fumaba todo el mundo y lo respirábamos todos. Y yo fumaba, yo fui fumadora hasta no hace muchos años. Y recuerdo que cuando empezaban con la ley molestaba, porque bueno, claro, es que tal, es que te impiden. La gente siguió yendo a las discotecas, siguió alternando. Al principio todo el mundo salíamos fuera a fumar, luego al final llegamos a fumar menos por no salir. Porque al final, ¿qué pasa? Que cuando tienes que salir fuera de un local a fumar, terminas diciendo, bueno, anda, me quedo, ya fumaré cuando sea. Y es un hábito que hay que cambiar, y yo creo que con esto se cambian igual los hábitos. Si tú vas a una terraza porque puedes fumar y sabes que no puedes fumar, y salir de la terraza para fumar, seguramente te lo pensarás, fumarás menos y evitarás ese riesgo. Terminarás, como la mayoría de la gente, terminamos planteándonos dejar, porque al final es que te das cuenta de la dependencia y de lo que limita ser dependiente y fumadora, porque te limita en muchísimas cosas, pero incluso en la vida social, porque claro, tú quieres estar con el resto, si tienes que salir, marchar. Eso por una parte, yo creo que está totalmente justificado, y que eso, al fin y al cabo, como siempre, cuando vaya pasando el tiempo, nos daremos cuenta de que no fue para tanto. Y luego la responsabilidad de los menores. Bueno, pues yo creo que es que somos responsables si hay una sanción contra un menor que fuma y no puede fumar, y los padres, es que somos responsables, es que nuestros hijos dependen de nosotros para eso y para cualquier otra cosa que infrinja la ley, ¿no? Tu hijo comete un acto y tal, al final quien llama es al padre, quien asume el coste económico o lo que suceda sobre eso que ha pasado, son los padres. Es que a mí me parece que tiene que ser así, porque ya nos preocuparemos también de decirle muy claro que no pueden fumar, y es una cuestión educacional. Que es verdad que todo el mundo dice, es que bueno, siempre empezamos con la cuestión punitiva en lugar de la cuestión educacional. Yo creo que está muy bien, pero es que tristemente en esta sociedad, hasta que no nos tocan el bolsillo o no nos ponen multas o nos sancionan, no reaccionamos. Lo vemos como algo que bueno, pero ahí vamos. Pero en cuanto te tocan la cuestión económica y sanción, bueno, pues nos damos cuenta. Yo creo que es bueno, y que está claro que cualquier medida que vaya encaminada a salvar vidas y a mejorar la calidad de la gente está totalmente justificada.
Diana.
la preocupación está también en las nuevas modelos de consumo,
pero ¿no? Que también están prohibidos, claro.
Claro, sí, sí. Ahí el está, vape, yo por
los
ejemplo,
alpeadores,
claro.
Las cosas estas.
El problema es que la juventud está cayendo en ello. Claro. Ese es el problema para mí, ¿no? Yo creo que sí que se ha hecho una lucha grande contra el consumo de cigarrillos habituales y con medidas como los impuestos, con las subidas, que se está planteando si subirse más el coste de los cigarrillos. Pero el objetivo fundamental yo creo que es la prevención, sobre todo en que es escandaloso que haya tantos jóvenes que estén utilizando los vapeadores y otras formas de consumir. Y llegan al tabaquismo, al problema de un consumo habitual. Mi hijo el otro día, que bueno, cuando hablamos así, me dice: mamá, oye, ¿tú qué piensas de esto de la ley? Claro, porque a ellos, dice, si me meten una multa, si nos meten una multa, porque mi hijo tiene 17 años, ¿no? Y dice, porque hay muchos compañeros que o amigos que cuando salimos están utilizando los vapeadores, ¿no? Y me decía él, es que el Estado quiere recaudar. Digo yo, no es una cuestión de recaudación, es una cuestión de salud pública, de tu propia salud. Y vosotros, ¿y qué pasa? Que a través de las redes, a través de los conciertos, a través de los patrocinadores, porque antes en la vuelta no salió, pero hay que analizar quiénes son los patrocinadores de la vuelta, ¿eh? Que ahí hay mucho dinero en juego y también hay patrocinadores. Claro. Entonces, hay que analizar quiénes son las empresas que están detrás de la patrocinación de la vuelta. Igual que tendrían que analizar, esto es un paréntesis, que los ayuntamientos y gobiernos que están sufragando los gastos de la vuelta también se pongan serios y digan, no se puede no solamente manifestarse, sino también decir que no siguen subvencionando la vuelta.
Publicidad del tabaco,
bien,
no,
claro. Y con el tabaco, claro, están las redes sociales, están los conciertos, son patrocinadores de muchos, bueno, que a mí se me escapan porque yo no veo TikTok, pero ahí les están llegando los anuncios. Y también, bueno, el hecho de que pues en series, en cosas, vean que eso es como glamuroso, ¿no? El consumir el tabaco. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Por supuesto que han sido beneficiosos estos últimos 20 años de esa ley. Yo nunca he fumado, pero yo he tenido que, mis padres tenían un negocio de cafetería toda la vida con las paredes amarillas por culpa del consumo del tabaco. Yo he visto a morir mucha gente y no solo morir, con enfermedades crónicas, que también hay que tenerlas en cuenta. Y luego también pues el hecho de, yo por ejemplo en el trabajo tenía compañeros que estaban fumando y no podían hacer nada, ¿sabes?
Es otro tema, sí, el derecho de los no fumadores.
Flor.
A mí es este brillante proyecto de ley me gusta porque aparte de la prevención, lo que pretende es en futuras generaciones libres de humo, que eso es muy importante, como ha dicho antes ella. También lucha contra el vapeo. Me parece también importante delimitar en qué sitio se puede o no, las terrazas, los centros sanitarios, los colegios, porque yo tenía compañeras que salían a la puerta misma de la verja a fumar y en el UCA lo ves, tú vas y muchas veces enfermeras, médicos, médicas salen a la puerta a fumar y no señala a nadie.
Mira, cuando yo empecé enfermería, perdóname Flor, en las clases de enfermería hace muchos años, los profesores
Sí, yo
fumaban.
Lo viví. Es que yo lo viví en la universidad, claro. Cuando estudiaba, fumaban y aquello era... Sí, sí. No solamente los profesores, sino los alumnos y alumnas podíamos
¿Qué
fumar.
¡Qué mayores somos!
Con lo cual aquello era, sí, aquello... Pero, oye, mayores, pero muy bien, ¿eh? Estupendo. Era todo. Yo me gustaría destacar, escuché el otro día al presidente de la patronal, que por cierto es el presidente de OTEA, aquí, el señor Almeida, decir que eso era un atentado contra la hostelería, porque los hosteleros habían gastado mucho dinero en las terrazas, habían invertido mucho, habían puesto, para que la gente pudiera fumar, habían puesto calefacción y eso, y lo único que se iba a conseguir era que la gente que fumaba saliera de las terrazas, tirara los cigarrillos, con lo cual causaba más sociedad fuera y provocara mucho ruido. Ese mismo argumento se lo escuché hace 15 años, cuando dijeron que se dejaba de fumar en los bares. Uh-huh. Y fue, era como un apocalipsis. Se van a cerrar todos los negocios, esto es una forma de acabar con la gente que vive de la hostelería, de todo eso. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Entonces me parece que son unas medidas adecuadas, pero también hay que tener en cuenta, el tabaco deja... los tributos del trabajo dejan muchísimo dinero. Se calcula que en 2024 32.800 millones sacó el Estado por este. Entonces, claro, hay una, que eso es lo que utiliza ahora el PP, diciendo que es una doble moral lo que tiene el gobierno. No, no, no es una doble moral. Lo que pasa es que alguna, habrá que empezar por algunas medidas, porque si no, en fin. Yo estoy a favor, me parece muy bien. Fui una persona fumadora, fumaba 2 paquetes diarios, fumaba en casa, estaba planchando, estaba fumando y todo eso, o sea que es tremendo. Yo hace muchos años que dejé de fumar. En mi familia o en la familia de la persona que comparte mi vida ha habido varios casos de por fumar, sobre todo en las mujeres, y se da muchísimo cáncer de vejiga, más que de pulmón, cáncer de vejiga por fumar, que es algo que, bueno, se está estudiando ahora, porque habría que analizar, aparte de la nicotina, qué más basura y mierda están metiendo,
claro,
en los cigarrillos.
Que es lo que crea la adicción. Claro. Sí, yo solamente quería decir una cosa. Hubo 2 medidas que no salieron adelante, porque esta ley proponía algo más ambicioso, que era que todos los, la publicidad, todos los envases del tabaco tuvieran uniformes, sí, y duplicar o aumentar muchísimo el precio del tabaco. No con, entiendo yo, una intención de recaudar, sino de disuadir a la gente que compre el paquete de tabaco. Es decir, no me parece que fuera por eso. Y lo que decías, Diana, del aspecto de la patrocinación, de lo que patrocinan, es muy importante, del envase, porque como no se puede publicitar marcas ni de bebidas ni de tabaco, lo disimulan, ponen otros nombres, otros colores, pero se sigue identificando con una marca de tabaco, con una marca de bebida, y siguen patrocinando conciertos, eventos, sobre todo para la gente más joven, y están allí, disimulados con otros colores, pero la gente al final, tu subconsciente ve eso y lo sigue asociando a esa marca de tabaco o de bebida, que es lo que están haciendo igual, porque está prohibido, ¿no?, ese patrocinio con tal. Por eso hubiera sido tan importante modificar y obligar que todas las marcas tuvieran una identificación de tabaco y no permitir que se blanqueen, entre comillas, y que aparezcan de cualquier manera, que en el inconsciente sabemos que siguen siendo ellos y que están presentes en conciertos multitudinarios donde hay mucha gente joven, porque al final saben dónde tienen que invertir. Y creo que eso, pues, hubiera sido un acierto importante también.
Diana.
Pues habrá que ver cómo podemos prevenir eso y llegar hasta la población más joven, ¿no? Claro. De indicar, porque claro, que salgan los estudios sobre los vapeadores, qué realmente está ocasionando en la gente joven, si los procesos asmáticos, si los procesos que se están viendo ahora en los chavales están relacionados. Como bien decía aquí, no, el cáncer de vejiga, que, bueno, tiene que haber estudios. Eso tiene que y tendremos que utilizar toda esa información que tenemos, todas esas investigaciones para que tengan claro los jóvenes e informarles que sepan que están destrozados. Mira, ahora que están obsesionados con los gimnasios, que están obsesionados con la alimentación, porque es verdad, yo no sé, pero yo mis críos, una vegetariana, la otra que si no sé qué de las proteínas, están todo el día obsesionados con su salud. Hay gente que quiere vivir hasta la eternidad, como estos Putin y todos estos, hasta los 150 años, y resulta que se están envenenando. Yo digo, pero cada cigarrillo que te tomas o cada vapeador que haces, eso estás metiendo sustancias tóxicas. No me vengas a mí ahora que si estás comiendo carne de vaca con, ¿no?, con proteínas o con antibióticos o demás. Es decir, tenemos que seguir hablando con la gente y explicándoles por qué se toman estas medidas. No es porque queramos recaudar impuestos, que puede ser los impuestos, sí, hombre, pero ¿cuánto cuestan las enfermedades crónicas? La gente que tiene esas enfermedades pulmonares, es que no sé, y todas esas. Lo siento, Flor, pero si has sido consumidora durante 10 años de 2 cajetillas diarias, a lo mejor dentro de unos años aparece algo porque está ahí depositado en tu organismo. Y tenemos que, y eso hay que explicárselo a los jóvenes, porque se ven inmortales, pero es que realmente tienen unas consecuencias a largo plazo en su salud. Yo, perdona, Flor, que pero, te lo he focalizado. Que
no, no. Oye, a ver, que el tabaco produce cáncer, que el tabaco es nocivo, sí, para eso se necesitan hacer campañas de prevención y de educación en los jóvenes y las jóvenes desde pequeñitos. Es la única forma. Pero que también el cáncer lo produce la polución, donde estamos en Oviedo, en una zona, por ejemplo, del Palacio de los Deportes, que es de la zona más contaminada de todo Oviedo, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, que no se muere solamente porque el tabaco nos provoque eso, sino hay otras cosas también añadidas. Pero no nos pongamos tan maravillosos, es decir, quitamos el tabaco y ya no pasa absolutamente nada. Y que conste que en esta mesa hay alguno que fuma y ya utiliza el masculino. Pero bueno, yo creo que todo lo que son esas medidas, la prevención es importante. Y la educación. La educación es fundamental.
Beatriz.
Bueno, nada, también decir que venimos en un país donde hay una cultura de alterno, una cultura social que siempre favoreció el tabaco, el fumar, el beber, el alternar. Si la cultura nuestra no es la misma que de los países del norte, ¿no? Y son hábitos que cuesta cambiar, vamos cambiando muchas cosas, pero cuesta, no es de un día para otro. Entonces, claro, que tenemos que decir, no, la cuestión de educación es muy importante, por supuesto, pero no podemos ser cínicos. Es decir, estamos diciendo a nuestros hijos e hijas que no fumen, igual los padres siguen fumando. Entonces, ahí hay una cuestión también generacional que tenemos que ir dando tiempo. Los jóvenes, las jóvenes tienen que ir viendo, y yo creo que lo ven, aunque estén con vapeadores porque piensan que es más sano y que el tabaco es peor y no sé qué, que es, la información sobre eso deja mucho que desear. Se ha querido vender como una alternativa al tabaco, como que no era tan nocivo. Pero bueno, yo creo que poniendo, como suelen decir ahora, los pies en la tierra y atajando y dando un poco de margen.
Es que termina. Solamente añadir una cosa. Yo me acuerdo, en mi época, cuando hace unos pocos de años, antes de ayer, no ayer, sino antes de ayer, se fumaba porque se veía como una especie, sobre todo las mujeres, se fumaba porque se veía como una especie de liberación,
claro,
de llegar más allá,
de igualdad,
de estar, sí. Sí, antes era algo, y por rebeldía.
Sí,
cosa
también.
Que sí, cosa que ahora ha cambiado totalmente. Sí, bueno, no me pongas esa cara.
No, para nada. Lo dejamos aquí. Llegamos al final. Beatriz Ejido, muchas gracias.
Un placer, Roberto, como siempre.
Flor Tejo, muchas gracias.
Ay, encantada.
Y Diana García, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Este primer día de curso ha sido muy intenso.
Claro, como tiene que ser. Gracias.